Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Buenas tardes, arranca la tarde de COPE. Hay algo en lo que los españoles nos ponemos de acuerdo. Sigma 2 ha hecho una encuesta y hasta el 72,7% de los españoles están de acuerdo en que la tortilla de patatas tiene que ser con cebolla. Entre los votantes del PP y del PSOE, la opinión favorable a la cebolla en la tortilla de patatas está por encima del 72%. Solo hay una diferencia de un punto. En Vox y en Podemos, qué curioso, ¿no? El apoyo a la tortilla con cebolla es mayoritario, aunque los dos partidos ese apoyo disminuye respecto al apoyo que tiene la cebolla entre los votantes del PSOE y del PP. Ya solo nos queda la tortilla de cebolla o la selección de la Eurocopa para encontrar algo en lo que estemos de acuerdo la inmensa mayoría de los españoles. ¿Nos tenemos que resignar? Habría que explorar si las amplias mayorías que concita la tortilla con cebolla solo se producen en la cocina o en la mesa. Habría que explorarlo porque a lo mejor nos sorprendemos y resulta que sí, que hay más cosas en las que coincidimos. Seguramente para hacer esa exploración habría que salir del terreno de las ideas políticas y adentrarnos en la política de la vida, en la vida. Seguramente coincidamos en más cosas. Pero hay que indagar porque los que tienen el poder y los que aspiran a tenerlo quieren que pensemos que nos unen pocas cosas. En este momento lo que nos une es estar sufriendo una quinta ola y está acabando con nuestra paciencia. Esta tarde se reúne la Comisión Interterritorial de Salud, en la que comunidades y gobierno van a buscar medidas conjuntas, pero no esperamos nada de esa reunión, ninguna acción en común, porque el gobierno de Sánchez hace tiempo que solo decidió dar buenas noticias y cada comunidad autónoma está haciendo lo que cree más conveniente para hacer frente a esta quinta ola, para evitar que los tribunales tumben los toques de queda generalizados. Se extiende en algunas comunidades autónomas la fórmula utilizada por la Comunidad Valenciana, que es establecer toques de queda en solo algunos municipios. La justicia ha avalado el toque de queda en Cataluña y Cantabria lo ha pedido para 53 zonas. Pero como esta fórmula depende de los tribunales, no siempre funciona. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia Canario ha rechazado el toque de queda para Tenerife. No estaríamos a merced de los diferentes criterios de los distintos tribunales si el gobierno hubiera impulsado una legislación sanitaria adecuada. Ya sabemos que no fue adecuado el primer estado de alarma porque el Tribunal Constitucional lo ha declarado no conforme a la Carta Magna. Ni acertó allí el gobierno en ese momento, con ese estado de alarma, y ahora desde luego no está acertando, negándose a encontrar soluciones para todo el país. Tenemos la incidencia disparada en niveles que no se conocían desde febrero y las hospitalizaciones, afortunadamente, no tienen nada que ver con las hospitalizaciones que había en los momentos más duros de la pandemia, pero ojo porque las hospitalizaciones están subiendo. Están subiendo las hospitalizaciones de los menores de 40 años y hay muertes también en esa edad. Es lo primero que quería contarte a estas horas, pero no lo único, porque también es importante comprender en qué consisten las ayudas de Bruselas. Para empezar, nos van a llegar 9.000 millones. ¿Cómo se van a emplear esos millones? ¿Para qué van a servir? Te lo cuento a partir de las 4 junto a Lorenzo Silva. Y vamos a tener una interesante charla con el padre Ignacio María Doñoro de los Ríos. Está ahora mismo en Perú, lleva más de 25 años ayudando a jóvenes víctimas de la pobreza extrema y de la trata de personas. Ha tratado incluso solucionar el problema de estos jóvenes. Se ha hecho pasar por un traficante de órganos para salvar a una persona que iba a caer en una red. A partir de las 6 de la tarde charlaremos con Ignacio María Doñoro de los Ríos. Es verano, tenemos la suerte de pasar más tiempo en casa y si tienes niños, nietos, en el verano se producen anécdotas muy divertidas. Hoy queremos saber qué te ha pasado con tus hijos, qué te ha pasado con tus nietos, aquello que parecía imposible, inimaginable y que ha sucedido. Nacho Rodríguez de la Tapia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues ojo que nos están llegando muchos audios, porque además de graciosos, los niños también tienen algunos alma de poeta. Mira, escucha.
Hola, gente. Mi hija pequeña tenía muchos berrinches y entonces una cosa que no soportaba era que cuando tenía la cara llena de lágrimas y de moco, pues se la limpiaran. Y un día que tenía un berrinche muy grande, le eché agua por la cara y entonces se puso todavía más desesperada y estas fueron sus palabras. ¡No! ¡No! ¡No me limpies con agua la tristeza!
Bueno, salía poeta el niño. Enseguida vamos a escuchar a los oyentes. Ahora quien escuchamos es a Santi Duque. Llegan los deportes en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Santi, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Es miércoles 14 de julio. Normalmente en esta época del año el mundo del deporte viene más tranquilo, pero no se lo pierdan porque vamos a contar muchas noticias, algunas de ellas auténticos scoop periodísticos exclusivas de ahora en adelante en Deportes COPE, porque hoy viene el miércoles 14 de julio muy agitado en la actualidad deportiva. Vamos a hablar del mercado de fichajes, de qué pasa con Messi, de una nueva batalla entre Rubiales y Tebas. Hay más audios además de Florentino Pérez que desvela hoy el Confidencial. Por supuesto, no perdemos de vista el Tour, el baloncesto, los Juegos Olímpicos y un montón de cosas más. Es una noticia en exclusiva que nos va a contar ya el director de Tiempo de Juego, Paco González, y que tiene que ver con el futuro de Antoine Griezmann y de Saúl Ñíguez. Paco.
Hola Santi, muy buenas. Es inminente el fichaje o el trueque entre Griezmann y Saúl. Es decir, lo que hoy, por ejemplo, llevaban ya en portada los compañeros del mundo deportivo es inminente. Quiere Saúl, quiere Griezmann, quiere el Barça y quiere el Atlético de Madrid. Griezmann, de hecho, está esperando en Ibiza que le llamen para ir a firmarlo ya todo. Por cierto, en Ibiza está de vacaciones con Coque. Lo digo para que se sepa también que Griezmann ya ha hablado con todo el mundo, con la plantilla del Atlético de Madrid, con Simeone, que estaría encantadísimo del regreso de Griezmann. La operación es redonda para el Atlético de Madrid, porque recuperará a un jugador sin poner dinero, a un delantero que lo va a hacer luchar por la Champions, y no le encarece mucho el producto. Según nos cuentan, no es Griezmann el segundo mejor pagado del Barcelona, sino que sería el cuarto en el escalafón. En torno a los 13 millones de euros es lo que cobraría limpio Griezmann. ¿Qué se ahorra el Barça? Pues la diferencia de sueldo entre él y Saúl, que es la mitad. En torno a los 12 millones de euros por temporada es lo que se ahorra brutos el Barcelona con esta operación. Y las amortizaciones. Precisamente en el asunto de las amortizaciones es donde se tiene que poner la cifra definitiva, que oscilará entre los 60 y 70 millones de euros. Se le va a tasar a eso a Saúl, en esa cifra, y todo lo demás está cerrado. Solo un volantazo de Laporta daría atrás la operación, pero también el Barça ha dado lo que hay. O sea, inminente el trueque Griezmann-Saúl, Barça-Atlético Madrid.
Gracias, Paco. Es noticia en exclusiva que adelanta el director de Tiempo de Juego, Paco González, a las 3 y 6 de la tarde en Deportes COPE. Griezmann vuelve al Atlético de Madrid. Saúl Ñíguez se va al Barcelona. El anuncio inminente. ¿Qué dice de todo esto el Barcelona, Víctor Navarro?
Pues en Can Barça habían dos corrientes en las últimas horas. Una desde presidencia, con Joan Laporta a la cabeza, que no quería malvender a Griezmann y abogaban por esperar a una buena oferta económica. De hecho, próximos al presidente del Barça, explican a Deportes COPE que se negaba a un trueque con Saúl, algo que cambió con la otra vertiente del club. La dirección deportiva, con Mateo Alemany al frente, ha convencido a Laporta y le han hecho ver que la salida de Griezmann era necesaria para liberar masa salarial, aunque no obtuvieran un beneficio económico.
Y además, Javier Tebas es noticia durante toda la semana por distintas cosas. Uno de los asuntos principales del día es evidentemente que tiene la llave del futuro de Leo Messi. Ayer, con el abogado Ramón Álvarez de Mon, decía esto sobre el límite salarial y sobre las reglas de la liga.
El jugador tiene ganas de quedarse. No la hay, y todo me lleva a que, claro, si realmente Messi fuese una operación económica para Messi, yo hubiese firmado con alguno, porque el Barça lo tiene más claro que el agua. Es que es imposible hacer ese tipo de trampas. Luego, hay que pensar que un día en septiembre uno se reúne con todos los clubes. Aquí la gente levantará la mano y preguntará, ¿usted cómo ha hecho esto? Y hay que enseñarlo, el que quiere decir que usted arriba, y usted ve lo que ha pasado con este contrato y qué ha pasado con lo otro.
¿Cuál es, Albert Díez, la última hora, el último minuto de la renovación de Leo Messi?
Bueno, destacamos que esa operación salida es la llave de todo. Desde el Barcelona saben que después del acuerdo Messi-Club, como viene explicando Miguel Rico en COPE, la inscripción del contrato del futbolista en la Liga está más cerca. Incluso algunos medios apuntan que a finales de esta semana se puede hacer oficial con un contrato de Leo Messi por 5 temporadas, rebajándose el 50% el sueldo a razón de 20 millones de euros la próxima campaña.
Un montón de noticias que estamos contando en este avance de deportes. 3 y 5 y 3 y 10 de la tarde en Deportes COPE. Griezmann jugaría en el Atlético de Madrid. Saúl se iría al FC Barcelona y Messi habría aceptado rebajarse la ficha al 50%. Ahora todavía el Barça tendría que encajarlo y ganar una plusvalía de 200 millones de euros para conseguir la renovación del astro argentino. Y por si fuera poco, en este miércoles 14 de julio, esta mañana, Pablo Núñez, Luis Rubiales ha planteado un cambio en el formato de la Liga.
Sí, Santi, el presidente de la Federación ha hablado en los desayunos deportivos de Europa Press y lo ha hecho, por ejemplo, sobre la selección. Ha hablado de optimismo y futuro tras lo visto en la Eurocopa. Sobre Morata, ha dicho que solo hay dos o tres jugadores en el mundo con mejor promedio goleador a nivel selección. Y ha contado que Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana, le dijo tras la tanda de penaltis: habéis merecido pasar vosotros. Sobre la Liga, ha tirado balones fuera con el tema del fútbol los viernes y los lunes. Y atención a lo que ha dicho sobre el formato liguero.
En los próximos días voy a invitar a Javier Tebas para sentarnos, para intentar cambiar el modelo, el formato de la actual Liga. Sedes neutrales, que serían menos jornadas, que sería más emocionante, que generaría más ingresos. Tendremos que
sentarnos. Sede neutral, por ejemplo, puede ser un partido en Miami, ¿no?
Bueno, pues se podría estudiar, porque lo importante aquí es que los equipos tengan la posibilidad de jugar dentro y fuera, y si se generan también algún momento una sede neutral, pues ¿por qué no se puede estudiar?
Esto decía Rubiales a primera hora de la mañana. Quería una entrevista con Javier Tebas para hablar de esto. No ha hecho falta que esperase porque Tebas le ha respondido de manera fulgurante, Isaac Fauto.
Sí, la respuesta de la Liga a la hora del Bermud nos ha hecho esperar. Comunicado muy contundente. La Liga de Tebas rechaza un cambio de formato y califica de irresponsabilidad el hacerlo. Defienden el actual formato argumentando que se ha incrementado el número de espectadores en los estadios un 20% y también han crecido los ingresos audiovisuales en todo el mundo, poniendo como ejemplo el supercontrato que la Liga ha firmado con la ESPN de Estados Unidos para las próximas 8 temporadas. El comunicado de la Liga remata diciendo que se sentarán con Rubiales, sí, pero para hablar de otras mejoras del fútbol, como la estrategia a seguir contra la Superliga, las mejoras del videoarbitraje o la primera Real Federación, nueva categoría creada que sustituye a la segunda B.
Gracias, pero no, lo ha dicho Tebas a Luis Rubiales. Y además otro de los sonidos de la jornada es Sergio Ramos hablando, Carlos Saez, sobre Kylian Mbappé.
Sí, el capitán del, o el excapitán mejor dicho, del Real Madrid. Ayer participó en un encuentro con la prensa española y por supuesto habló del futuro de Mbappé. El camero, que hoy no ha participado en el primer amistoso del PSG, está muy contento de tenerle como compañero, aunque también desliza que le gustaría verle en algún momento con la camiseta del Real Madrid.
Madrid es uno de los mejores clubes del mundo a nivel histórico, creo que el mejor, y por supuesto yo creo que los grandes jugadores tienen en alguna etapa de su vida tienen que pasar por allí, pero a día de hoy lo quiero en mi equipo y quiero ganar, por lo tanto quiero a los mejores a mi lado, y creo que Mbappé pues me gustaría, y a todos creo que nos gustaría que se quedase aquí.
Y además hay nuevo capítulo de audios de Florentino Pérez que ha hecho público hoy el portal digital El Confidencial. En el capítulo de hoy habla de Cristiano Ronaldo, Mourinho, esto en el año 2012 cuando era presidente del Real Madrid, y de Vicente del Bosque en 2006.
Estos son tíos con un ego terrible, malcriados, los dos, el entrenador y él, y entonces son tíos que no ven la realidad como tú. O sea, estos son dos anormales, porque aquí estamos hablando de mucho dinero en el tema de los derechos humanos. Con esa manera desafiante y tal, que cae mal a todo el mundo.
Porque mira, de Bosque no se ha entrenado. La mentira más grande que he visto en mi vida es lo de Del Bosque. Ni ha entrenado en su vida, ni sabe entrenar, ni sabe dirigir personas, ni sabe de táctica, ni sabe de físico. ¡No sabe nada! Es un zoquete. Y vamos, y que vaya por ahí por la vida diciendo que él, bueno, era el único tipo que entrenaba, ¿no?
Florentino Pérez sobre Vicente del Bosque. Y ahora llega Gemma con un mensaje importante de Berti. Gemma Santos.
Claro que sí, ha llegado el momento de sentirnos seguros con nuestros amigos de Berti. Hay que ver cómo nos cuidan en verano también, porque fíjate, ahora mismo en berti.es tienes un 40% de descuento en tu seguro de coche. Y a estas alturas seguro que sabes también que en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Faltan solo 9 días.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Venga, vamos con lo deportivo porque también los equipos están entrenando a pesar de todo el revuelo, de todo lo que está ocurriendo, de cara a una liga que empieza justamente dentro de un mes. ¿Cómo ha sido el tercer día de pretemporada del Atlético en Segovia, Jami Gómez?
Continúan Santi y los rojiblancos con su preparación en Segovia, hoy con la incorporación de Mario Hermoso tras su paternidad y también con la novedad de Santiago Arias, el colombiano, mucho tiempo después de su lesión, va entrando con el grupo, ayer hizo una parte de la sesión, hoy otra, y parece que cada vez queda menos para que vuelva por completo.
El Atlético en Segovia y el Real Madrid en Valdebebas, Melchor Ruiz con Mendy al margen.
Sí, décimo día de pretemporada, noveno de trabajo y hoy con doble sesión. La primera con el trabajo físico primero en el gimnasio, posteriormente en el césped, con Jovic al margen del grupo, con Rodrigo, Mariano y, como dice Ferland Mendy, en el interior de las instalaciones. El francés lleva los 10 días trabajando en el interior de las instalaciones y está tratando de ese problema que le impidió terminar la pasada temporada, esa periostitis tibial. No se quiere forzar al francés.
Y con todo el revuelo que hay en Barcelona, en lo deportivo, Andrea de Ferrater, ¿cómo ha sido este tercer día de pretemporada para los de Koeman?
Pues hoy tercera sesión matinal consecutiva de los hombres de Ronald Koeman con el refuerzo de 10 efectivos del filial. Los primeros que se van a reincorporar ya la primera semana son los franceses como Lenglet y los holandeses De Jong y Depay, que se aprovechará también para presentarlo oficialmente. Mañana, día de descanso para los azulgranas.
En el Sevilla, los protagonistas son hoy Rafa Almansa, Koundé y Brian Hill.
Koundé le dice no al Tottenham. Para Koundé la prioridad, antes que nada, es lo deportivo. A lo económico, deja muy claro que saldrá tan solo a un equipo que juegue a la Champions League. El segundo nombre propio de la jornada en el Sevilla es Brian Hill, que tiene varias novias. La última es el Valencia, que muestra su interés, pero el Sevilla no quiere cesiones, solo quiere venta.
En Valencia la noticia hoy es una reunión de los clubes deportivos de la ciudad con la Generalitat para la vuelta del público al Barbaro.
Villarreal, Valencia, Elche, Levante y Valencia Basket, los clubes de élite de la Comunidad Valenciana, se han reunido con el presidente Ximo Puig. El objetivo, marcar la hoja de ruta para el regreso del público a los estadios y pabellones, competencia única del gobierno autónomo. Sin decisiones en esta primera toma de contacto, las partes concluyen que hay que esperar a ver la evolución de la pandemia, así que será a finales de julio, principios de agosto, cuando se tome una decisión para el regreso de los aficionados para el arranque de la liga el próximo 13 de agosto. El presidente del Valencia, Anil Murti, lo resumía así.
Estamos en ello, creo que es importante empezar este trabajo conjunto para llegar a algo que va a ayudar, ¿no?, a los abonados a volver a ver el fútbol como antes.
En Sevilla, en la actualidad del Betis, de lo que se habla es de 2 nuevos casos positivos por COVID, Andrés Ocaña.
Sí, el club está preparando un comunicado, pero es verdad que han trascendido 2 casos de COVID dentro de la plantilla, aunque aseguran desde el Betis que están totalmente controlados, que habrá cuarentena para los afectados y que el resto del plantel no tiene por qué verse perjudicado, mientras Joaquín afronta el que puede ser su último año con la camiseta del Real Betis Balompié y lo hace de este humor, como siempre.
Hay días que lo siento como un privilegio y hay otros días que digo, igual me sobraba. Pero por supuesto que es un privilegio estar disfrutando.
Bueno, yo creo que eso, Joaquín, nos pasa un poco a todos. En el mercado de fichajes, en el Villarreal, anuncia el submarino la llegada de Boulaye Dia, delantero centro franco senegalés. En el Granada también hay un refuerzo en la delantera, Fran Viñuela.
Es el de Carlos Bacca, el primer fichaje de la era Robert Moreno, ha firmado una temporada con opción a prorrogar contrato. Viene a sustituir el rol de soldado. Hoy se presenta a las 6 en el Nuevo Los Cármenes y con público en la grada.
Y en el Rayo no llega un delantero, pero sí un lateral derecho, Carlos Ganga.
Iván Balliu, lateral derecho que llega libre del Almería, donde ha sido titular en las últimas 2 temporadas. Es una petición de Iraola que no cuenta con Advíncula y todo apunta a que el peruano se va a marchar a Boca Juniors. Balliu firma por 2 años, es el segundo fichaje del Rayo para su regreso a la Liga, aunque es la primera cara nueva, porque el otro fichaje fue la confirmación de que Fran García se queda en Vallecas.
Nos cuenta además Rubén López que el Carranza ya tiene fecha, se va a disputar el miércoles 4 de agosto a las 8 de la tarde. Hoy 2 partidos amistosos, a las 8 y media Barbate Cádiz y a las 7 Alavés Logroñés. Y además, la selección de fútbol olímpica ya está en Japón, Luis Basteiro.
A las 2 y media de la madrugada aterrizaban en Kobe después de 16 horas de vuelo, trayecto muy largo y cansado para los de La Fuente, que han realizado una pequeña sesión de entrenamiento para activar el cuerpo y empezar a superar el jet lag. Ahora mismo han terminado de cenar y se dirigen a descansar. Recordemos que en Japón son 7 horas más que en España.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CRV híbrido. Ahora con 6.000 euros de descuento. Tu Honda CRV híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en Honda.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Entra el Tour de Francia en su semana definitiva. Ayer media montaña para dar la bienvenida hoy a una gran etapa de montaña con llegada en puerto de categoría especial. Eri Frade.
54 para meta. Estamos en el ecuador de la ascensión del Peiresur. Primera ascensión del día. Luego viene en Valdurón, que habrá que subir y bajar. Y el Portet, en cuya cima concluye la etapa. Cabeza de carrera de 6, sin españoles, sin peligro para la general y con 4 franceses. Un 14 de julio a 6.40 viene el pelotón. Y entre medias, 35 segundos por delante del gran grupo, vienen Pool y Quintana, con la Tour y Esber centralizando la lucha por el maillot de la montaña. A ver si hay guerra, al menos en el último puerto, entre favoritos.
Pegado a los protagonistas, como siempre, está Quique Iglesias. ¿De qué se habla, Quique, en la línea de meta hoy?
Pendiente del equipo Jumbo de Jonas Vingegaard, el tercero en la general, que se ha quedado sin Kreisvik y solo tiene 3 compañeros de aquí hasta el final del Tour de Francia. Y se habla de lo que te voy a contar ahora, que es del gentío que hay subiendo este Col de Portet, el último de la etapa de hoy. Yo llevaba mucho tiempo sin ver tanta gente, tanto cicloturista acompañando al camino a los corredores que van a pasar por aquí dentro de un par de horas. Espectacular el ambiente que estamos viviendo aquí hoy en día, evidentemente festivo, en Francia.
En tenis, después de la comunicación de la baja de Rafa Nadal para los Juegos, hoy tenemos la noticia también de la ausencia de uno de los grandes, Marina Ruiz.
Federer anunció ayer en sus redes sociales que ha vuelto a sentir molestias en la rodilla de la que se operó el año pasado y que por ello no participará en los Juegos Olímpicos. Se ha mostrado dolido, pero ha anunciado que ha empezado la rehabilitación y que espera volver a finales de verano para disputar el US Open.
Ni Nadal ni Federer, y a ver qué pasa con Djokovic. En baloncesto, esta noche nuevo asalto en las finales de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Con la serie 2-1 para los Suns, los Bucks vuelven a recibir en Milwaukee al conjunto de Phoenix. Los de Antetokounmpo llegan con la moral por las nubes tras la clara victoria en el tercer partido. Mientras tanto, los de Arizona confían en un triunfo que les dejaría uno solo del anillo de campeón. A partir de las 3 de la mañana saldremos de dudas. Fuera de las finales continúan coleando las lesiones en esta temporada ciega. La estrella de los Clippers, Kawhi Leonard, que se perdió los últimos 8 partidos de playoffs por molestias en su rodilla derecha, ha sido operado para reparar una rotura parcial en el ligamento cruzado anterior de dicha articulación.
Y atención, porque a nada, a muy poquitos días de que empiecen los Juegos Olímpicos, en atletismo, Katir ha batido el récord de España de 3.000, Pedrollero.
El murciano de 23 años ha hecho historia en el atletismo español. En estos 33 días ha logrado el récord en 5.000, en 1.500 y ahora en los 3.000 metros lisos, en tan solo 7 minutos y 27 segundos.
Tremendo lo de Katir, que viene fortísimo. Hablamos también precisamente de eso, de los Juegos Olímpicos, porque parece, Sofía Pérez, que las medidas contra el COVID surten efecto.
Efectivamente, el Comité Olímpico Internacional destaca que sobre las más de 8.000 personas involucradas en los Juegos que viajaron a Japón entre el 1 y el 13 de julio, solo hubo 3 casos positivos de coronavirus que fueron aislados según dicta el protocolo. Además, el presidente Thomas Bach añadió que el 85% de los atletas oficiales que vivieran en la Villa Olímpica están vacunados o son inmunes.
Son buenas noticias, desde luego, es una cosa que preocupa a todo el mundo y hoy Tokio 2020 ha tranquilizado a la gente que va a cubrir estos Juegos Olímpicos, que ya saben, van a ser sin espectadores. No va a estar en los Juegos Olímpicos, qué aberración, porque debería estar el fútbol sala, pero sí que hay Mundial en el mes de septiembre y su seleccionador, el de España, ha dado ya la lista para ese Mundial, Javi Jurado.
Sí, tenemos lista de 18 para ese Mundial, aunque tendrá que remitir una lista completa de 25 por protocolo. Van los habituales en las últimas convocatorias de Fede Vidal, los Dida, Juanjo Ortiz, Bebe, Raúl Campos o Solano, entre otros. Fede Vidal va a tener que hacer, como decimos, 4 descartes para la definitiva. No van algunos de los favoritos de la afición, como Fede, Eric Martel o los máximos goleadores de la Liga Española, Esteban Cejudo o Dani Saldise.
Y estamos también pendientes de los Juegos Paralímpicos, que irán exactamente después de los Olímpicos, y ya tenemos lista de España para Tokio, Cristina Bejarano.
Sí, Santi, esta mañana ha tenido lugar el acto en el que se ha anunciado la lista oficial del equipo Paralímpico Español que va a disputar los Juegos de Tokio entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre. 135 deportistas en total, de los cuales ha habido 5 representantes destacados allí presentes. La pareja de velocistas de Gerard Descarrega y Guillermo Rojo, representante de los dos equipos de baloncesto, como Sara Revuelta, la premio Princesa de Asturias de los deportes Teresa Perales y uno de los dos abanderados, Ricardo Ten. La otra abanderada, Michelle Alonso, no ha podido estar presencialmente, pero ha querido saludar telemáticamente.
Bueno, pues toda la suerte del mundo a los nuestros. Cada vez queda menos, Fernando, para que empiece la gran fiesta del deporte mundial, que son esos Juegos Olímpicos de Tokio. Este año especiales, sin público, pero al fin y al cabo, unos Juegos Olímpicos.
Juegos Olímpicos de los que estaremos muy pendientes. Gracias, Santi. Continúa el deporte en la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 26, 2 y 26 en la Comunidad Canaria. Desde luego, si a mí me llegan a decir, a mí, a Carlos Sáez, a Luis Munilla y a la gente que estamos presentando programas estas semanas en la cadena COPE, que íbamos a tener este volumen, y ya no solo el volumen, sino la importancia de las noticias que se están produciendo en estos días, no nos lo hubiéramos creído. Eran días en los que teníamos que estar pendientes de muchas cosas, pero es verdad que eran días de ese periodo del que hablamos de entreguerras entre la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, y pensábamos nosotros cuando hacíamos nuestras previsiones que no íbamos a tener este volumen de noticias y además noticias tan importantes. Recuerden, lo ha contado Paco González al inicio del programa, a las 3 y 6 de la tarde, Griezmann vuelve al Atlético de Madrid y Saúl se va al Barcelona. Anoche, en el partidazo con Luis Munilla, analizábamos lo que está ocurriendo con esos sonidos que está haciendo públicos el Confidencial sobre Florentino Pérez.
El rollo es palpable para cualquiera que lo haya escuchado. Imaginaros lo que hubiera sido oír eso en el momento en que se produjo. Yo entiendo que uno, cuando incluso cuando está en la intimidad, tiene que ser consciente de quién es y también de lo que representa.
Para mí lo que me sorprende es escucharlo en su voz. No me sorprende el fondo de lo que dice, porque era voz populi, absolutamente, que ese era el pensamiento del presidente. No estoy de acuerdo por una vez y sin que siga presente con Miguel, porque cada uno en la esfera privada seguramente, pues determinadas frases de lo que decimos y de lo que hacemos, independientemente de quién seas, pues bueno, seguramente es una opinión que si queda en tu ámbito personal o piensas que queda en tu ámbito íntimo, pues al final es respetable.
A mí lo que me parece preocupante y lo que me parece gravísimo y que nos deja en muy mal lugar a la profesión, después nos llenamos la boca con el periodismo de bufanda y todas esas gilipolleces a veces, creo que claro, si una persona se atreve a grabar una conversación particular y posteriormente en el desarrollo, en el tiempo, yo no sé si la ha ido ofreciendo, si la ha dejado ofrecer, si ha chantajeado con esa conversación que ha grabado, repito, absolutamente off the record, y después hay un medio que 15 años después, a cuento de no sé qué, lo publica. Me parece que le hace un daño a nuestra profesión.
El mal está en eso. O sea, a mí es que no se me ocurre pensar que un tío puede ir con un micrófono a grabar a un personaje y que 15 años después esto se le dé una categoría que no merece, vamos. Que quién ha sido el que en una sobremesa lo ha puesto a parir al vecino de al lado.
Anoche, en el partidazo, reflexionando sobre esos audios de Florentino Pérez. Hoy estamos hablando en la encuesta de las cosas que nos preocupan. Pedro Hierro, ¿por qué preguntamos hoy?
Hoy hemos preguntado a la gente qué le parecía la idea de Rubiales de cambiar la liga. Como siempre, hemos hecho la encuesta en nuestra cuenta de @deportescope y el 13% de la gente está de acuerdo, le parece bien la idea, y el 87% le parece mal. También hemos puesto el termómetro en la calle y hemos preguntado, y esto es lo que dice la gente.
Necesidad hay de sacarla de España si es la Liga Española, por ejemplo. O sea, no tiene lo de menos partidos. Si está bien así, ¿para qué va a cambiar el formato, por ejemplo?
Me parecería una cosa bastante novedosa y sería cuestión de verlo nada más, cómo se desarrolla.
En cuanto a los partidos fuera de España, yo estoy totalmente en desacuerdo. Creo que el aficionado y más el abonado se merece un respeto, y después de este año de COVID más aún. Creo que la Liga Española está perdiendo caché por esas medidas. Deberían de centrarse más en el puro fútbol español, que yo creo que a nivel de juego es de los mejores del mundo, y apoyar a las aficiones.
Bueno, pues un rechazo unánime, bastante unánime, según nuestros datos, según lo que nosotros hemos podido palpar, tanto en la encuesta en Twitter como en la calle, a esa propuesta de renovación de formato de la Liga de Rubiales, que Tebas ya a la media hora prácticamente le ha rechazado. 3:30 de la tarde, esto que escuchan es la cadena COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya están aquí, ya están, falta poquito para que lleguen, los dineros de Bruselas. Se aprobó en el Consejo de Ministros de Finanzas hace unas horas en Bruselas. Y probablemente antes de que acabe el mes lleguen ya los primeros 9.000 millones. Es decir, nosotros tenemos hasta 140.000 millones para los próximos años, que no van a llegar todos de golpe, ¿vale? Ahora 9.000 millones de anticipo. Antes de que acabe el año otros 10.000 millones. Otros 10.000 millones que están sometidos a cumplir con 50 objetivos que en realidad se van a cumplir sin problema alguno, con lo cual van a llegar esos millones. Y la cosa se empezará a poner más seria a partir de primavera del año que viene, que es cuando nos van a hacer el examen de verdad, si hemos hecho las reformas que exige Bruselas, las reformas que están en el plan de recuperación. Es decir, el dinero llega porque se establece un plan de recuperación que es aprobado por Bruselas. Dinero que nos viene bien, que nos viene estupendamente. Ahora hay dos retos: gastarse el dinero y gastárselo bien. ¿Por qué es un reto gastarse el dinero? Porque puede decir, oye, pues sí, que gastar el dinero es lo más fácil. No es tan fácil. No es tan fácil porque requiere una gran capacidad de la administración, de las administraciones. España, por ejemplo, con otros dineros de Europa, es un país muy lento en ejecutar. Gastar dinero europeo se llama ejecutar. Bueno, pues nosotros somos muy lentos en la ejecución del dinero europeo porque, bueno, el dinero te lo dan si presentas unos papeles, si haces unas gestiones, y nosotros somos lentos. Nuestra administración es lenta. Se ha visto en la pandemia que nuestra administración, cuando hay una sobrecarga de trabajo, tiene dificultades para resolverlo. Ahí está la gestión de las ERTE en su momento, ahí está el ingreso mínimo vital, y esto es una sobrecarga importante de trabajo. Porque, claro, el dinero está acompañado de proyectos que hay que realizar, de dinero que hay que justificar, de papeles. Y esto va a, digamos, poner bajo prueba, va a someter a estrés a las administraciones. O sea que no es tan fácil gastar el dinero. Y luego está el reto de gastarlo bien. Esta es una oportunidad histórica, lo hemos comentado muchas tardes aquí, en la tarde de COPE. Y el dinero se va a gastar en lo que está planificado en nuestro plan de recuperación, resiliencia y muchas cosas más. Y ahí hay uno de los problemas importantes, que es, bueno, queremos gastarlo sobre todo en infraestructura física, que es lo que mejor sabemos hacer, construir, bueno, carreteras, puentes, pero no necesitamos el dinero para eso. Si el dinero cumple su objetivo, no solo nos saca de esta crisis, sino que moderniza nuestra economía. Pero para que modernice nuestra economía hay que mejorar la educación, hay que conseguir que las pequeñas y medianas empresas sean menos pequeñas y menos medianas y un poquito más grandes, porque ese es un punto débil que tiene nuestra economía. Hay que conseguir una auténtica digitalización. La lluvia de millones de euros es una gran oportunidad, pero es también un gran reto. Esta tarde hablaremos aquí despacio con gente que sabe de este asunto. La imagen que te voy a describir es una imagen potente. Es imagen potente por la fuerza de la propia imagen y por lo que significa. Piensa en una melena albina a la altura de los hombros, unos ojos en los que se percibe un problema de visión, y una mujer que está de brazos cruzados. Luce con orgullo un maillot donde aparece inscrito su apellido junto al emblema de la selección española. Es la foto de la portada de la revista Time, y te puedo asegurar que no es fácil tener una portada de Time. Pero Susana Rodríguez ha tenido una portada de Time. A sus 33 años, Susana es muchas cosas a la vez. Es médico en el Hospital de Santiago de Compostela, es triatleta, ha sido campeona del mundo en 6 ocasiones y tiene por delante el reto de los Juegos Paralímpicos. Susana tiene, como te digo, discapacidad visual. Su trabajo fue clave, los teléfonos más duros de la pandemia, ayudando a través del teléfono a los pacientes que habían superado el COVID. La revista Time ha querido poner el foco en 6 deportistas que estarán en Tokio y que fueron protagonistas de la lucha contra el coronavirus. Y ya digo que de todos ellos, la imagen de Susana ha sido elegida para la portada.
A mí me contactó Time a través del Comité Paralímpico Español, ya que estaban haciendo una edición especial dedicada a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, y ellos decidieron centrarla en 40 deportistas que hubiesen estado trabajando durante la pandemia, lo que ni el fotógrafo creo que se imaginaba, yo tampoco, ni mucho menos, es que fuese a exigir una de esas fotos para la portada. Y bueno, pues fue un poco un boom, ¿no? Porque no lo esperábamos. Un poco un homenaje para todos, no solo para mí. Pues la verdad que un poco sorprendida, porque como ya he dicho, para mí es mi día a día, no es nada especial. Que esto llame la atención en un lugar tan lejano como es donde se crea la revista Time, y que a veces aquí pues pase desapercibido, ¿no? En este caso es mi historia, pero hay muchas otras, hay mucha otra gente que en nuestro país hace muchas cosas y aquí a veces pues pasa un poco por alto.
Deporte y medicina, pacientes y metas, una relación que a Susana le ha ayudado y le sigue ayudando a afrontar su trabajo en la lucha contra el COVID.
Creo que el gen deportista, ¿no?, de luchar, desde luego es muy útil para el mundo de la medicina. Yo siempre lo he visto así, entonces ya no solo durante la pandemia, sino en cualquier momento, para mí eso es así.
Susana, este año y medio ha tenido que trabajar en diferentes frentes, tras el teléfono, pero también en la consulta, solo que ella no podía tocar a los pacientes.
Durante la pandemia, también por este motivo de la discapacidad, estuve trabajando en un programa del Servicio Gallego de Salud de atención telefónica. Recibíamos las llamadas de pacientes que tenían síntomas, hacíamos un poco el estudio del caso y decidíamos si había que pedir o no la prueba diagnóstica de PCR. Antes del confinamiento también pues hacíamos un poco el estudio de qué regiones habían estado, había gente que había estado viajando por trabajo. Cuando terminó esta primera fase y volvimos a nuestro trabajo habitual de las consultas, pues bueno, pues con la llegada del COVID todo se convirtió en que tocar parecía que era como muy peligroso, ¿no? Así que había que tener muchísimas precauciones de limpieza, de geles, de distancias y todo esto, pues imagínate, para una persona con discapacidad visual muy muy grave, nosotros dependemos mucho, pues eso, de tocar para la vida diaria. Y cuando eso pues es peligroso, pues tienes que andarte con mucho más cuidado.
Dentro de unos días, Susana Rodríguez estará en los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde espera superar su resultado de la edición anterior en Río de Janeiro.
En el momento que cogimos el avión de Río de Janeiro a Madrid, en aquel entonces, yo le dije a mi guía, Mabel, en aquel año, le dije, guau, yo quiero otra oportunidad. Y desde entonces, bueno, me propuse una serie de objetivos para llegar a Tokio siendo más competitiva y tener más opciones de mejorar ese resultado. Creo que bueno, que junto a mi entrenador Luis Piña, mis diferentes guías, hemos hecho los deberes. Y bueno, pues el 27 de agosto espero poder dar el mejor espectáculo posible. Y bueno, pues al final esto es un día, es una carrera, pueden pasar mil cosas, pero sí que creo que llevo mejores condiciones que a Río.
Bueno, fueron 4 años trabajando duro para los Juegos de Japón. Llegó la suspensión el verano del año pasado, algo claro, que era previsible con la pandemia, pero que aunque fuese previsible, supuso un bazazo.
Podemos ganar cualquier competición, pero los Juegos tienen un significado que creo que va más allá del propio deporte, por lo que su historia ha sido. Pero bueno, yo el año pasado, cuando llegamos al mes de marzo, tenía claro que los Juegos, en la situación en la que estábamos, no se iban a poder celebrar. Cuando el deporte es tu trabajo, es una preocupación, porque no puedes ir a trabajar, no puedes ir a realizar tu trabajo, pero yo tenía muy claro que en ese momento la prioridad era otra.
Esta es la historia de Susana Rodríguez, la española que ha logrado ser, o que ha sido, portada en la revista Time. En verano tenemos ocasión de convivir más tiempo con los niños, con nuestros hijos, con nuestros nietos, y lo redescubrimos. Claro, cuando están en el colegio, pues están en el colegio, llegan a media tarde y tenemos menos trato, pero ahora los tenemos en casa y de pronto descubrimos que a veces se comportan de una manera muy extraña, hacen cosas raras, a veces divertidas, a veces a veces son auténticas trazadas. Queremos escuchar las historias aquí en la tarde de COPE, historias de verano de niños en casa, en la parcela, en la urbanización, en la piscina, en la playa, en el piso, en la casa. Historias de niños en verano. Nacho está recogiendo algunas de esas historias. Nacho, ¿qué nos están contando ya los oyentes?
Pues muchas anécdotas, y muchas de ellas, aunque graciosas, hacen que nos llevemos algunos disgustos, ¿no? Claro, al final pues los niños hacen muchas trastadas, pero vamos a ver, porque no nos podemos enfadar con estas mentes tan creativas.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, a ver, mi hija es muy creativa. El otro día, cuando llegué de trabajar, estaba haciendo en la cocina arenas movedizas. Entonces, en un bol lleno de maicena, harina, y bueno, y me encontré la cocina un poco espantosa. Bien, un buen recibimiento después de trabajar. Un beso a todos, gente.
Había decidido hacer arenas movedizas el chaval, ella pilló todo lo que había por ahí, lo mezcló con agua, y hizo el estropicio en la cocina. Los chavales en la cocina, los niños en la cocina, pueden montarla bien montada.
Sí, yo jugaba a las cocinitas con las cazuelas y, vamos, montaba yo un guirigay de mucho cuidado.
Tú jugabas a las cocinitas.
A las cocinitas. La claro, cuando se iba a mi madre, cogía las sartenes, la cazuela, la olla, no sé qué, y me lo expandía por toda la cocina.
Al fuego, ni
no,
nada,
no, claro, ¿no? Que no, claro que no, pero luego todo eso había que recogerlo, y claro, pues el niño tampoco tenía muchas ganas de recoger.
Esta es una cosa muy habitual, que quién recoge. Bueno, ¿qué más historias nos están contando los oyentes, aparte de esas arenas movedizas con maicena y harina en medio de la cocina?
Pues mira, es que las nuevas generaciones vienen fuertes. Se ve que cada nueva hornada de bebés viene un poco más mañosa con el mundo moderno. Atento a este oyente.
Buenas tardes, Mariano de Santander. Hombre, el chaval mío son 12 años, ya no es tan pequeño, pero el otro día estaba jugando a la máquina, viendo en el móvil un vídeo de YouTube y whatsappeando con el primo a la vez, a 250 kilómetros por hora con el juego. Y bueno, es imposible. Digo, pero ¿cómo tienes esa capacidad? Hacer tres cosas a la vez, y yo tendría que estar ahí todo bizco para pa poder llevar ese coche a esas velocidades.
O sea, iba a toda velocidad con el videojuego,
con
¿no?
El videojuego. Hemos
entendido, ¿no? Sí. Mariano nos ha contado el videojuego. WhatsAppeaba, y que era lo tercero que hacía.
Estaba viendo un vídeo de YouTube en la tableta o en lo que fuese.
Ya.
O sea, la mente
tutorial,
partida
igual,
en tres veces.
La mente, sí, bueno, pues sí, es que estos niños tienen muchos cerebros digitales, y sí, son capaces de usarlo a la par. Cuando tú tienes un chaval, o sea, 12 años, o incluso menos de 12 años, tienes asegurar la asistencia, o sea, si le da la gana, ¿no? Pero si tienes un problema con el ordenador, oye, ¿qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa al otro? Lo saben resolver. O sea, este es lo que se llama, esto lo llaman, Nacho, los anglosajones, multitask.
Multitask. Pues yo soy muy poco multitask, que ya lo aviso. yo soy de los que ponen la puerta a tira y empujo, ¿sabes?
multitarea. Pero lo de empujar la puerta o tirar de la puerta, eso es de... Eso no tiene nada que ver con la multitarea.
El problema está más dentro, el problema es más de fondo.
Exacto. Es una sola tarea, Nacho. Empujar
Tienes que empujar y, ¿no? Y también pensar en empujar. Son las dos cosas.
Claro. Es así mirar, es así leer la orden. A mí me pasa absolutamente igual. Yo, ¿sabes lo peor de todo? Es que nunca lo leo. O sea, que siempre me parece que es absolutamente irrelevante lo que pongo. Y directamente interpreto yo lo que hay que hacer. Esta puerta debe ser de las de empujar. Pues
tiene,
no,
pinta,
chaval,
¿no?
Tiene pinta, pero yo no voy a leer. Yo, hombre, ¿qué necesitáis? Y entonces llego y entonces, pues no, mira, es de las de tirar, no de las de empujar. Pues ya lo has interpretado mal, ¿eh? Pero bueno, o sea que tú ya con dificultad, aunque las, digamos, las órdenes sean precisas, pero ya sabes, los chavales de ahora son multitarea, ¿eh? Pues son capaces de hacer. Yo, es decir, vamos a ver. Yo creo que es imposible. O sea, yo creo que lo que hacen es fragmentar, ¿no? O sea, en una primera fracción de segundo hacen una cosa y en la otra la siguiente. Tú dime a mí cómo puedes conducir un videojuego y a la par escribir yo. O sea, ¿cómo haces? Con un dedo escribe y con el otro.
Como decía el padre, que tenía que poner bizco él para hacer esas cosas.
Exacto. Dice, tú miras el vídeo de YouTube. Con un dedo conduce el coche en la videoconsola y con el otro dedo escribe el WhatsApp. Pues ya, para eso hay que tener, ya decimos, tres cerebros, o sea, eso es imposible. Bueno, prodigios de niños y no prodigios, o sea, hay niños como Nacho y como yo, que cuando llegamos a la puerta, empujamos cuando hay que tirar y tiramos cuando hay que empujar. Recuérdanos cuál es el teléfono del programa de la tarde donde pueden mandar los oyentes sus historias.
Al número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Bueno, pues el mundo de la televisión ya conoce los candidatos a los Emmy, los premios más importantes de la Academia de Televisión de Estados Unidos. Las franquicias de Marvel y Star Wars se imponen con sus series en su debut en la pequeña pantalla. Series de las que hemos hablado durante esta temporada con nuestro experto Javier Arevalillo. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cuánto tiempo?
¿De cuánto tiempo? Sí. Me parece que fue ayer, ¿eh? Parece que fue ayer que hablábamos de Bosch y el policía. Oye, vamos a ver, antes de meternos en los candidatos, vamos a ver. ¿Tú estás de acuerdo con el sistema, es decir, con los académicos que votan esos premios, en la fórmula? O sea, ¿estás de acuerdo con estos premios o no?
Hombre, en el agregado, bastante. O sea, tú sumas todos los...
A ver, componentes... ¿qué significa eso del agregado? Es que los ingenieros tienen una manera muy rara de hablar, ¿eh? A ver, ¿qué es el agregado?
El conjunto, digamos, la fotografía, digamos, más completa, yo creo que está bien. O sea, están todos los que tienen que estar. A lo mejor, oye, pues con alguna serie pues que yo no introduciría, sí, ahí, otra que dices, hombre, pues yo creo que tenía suficientes argumentos como para estar entre las nominadas, pero en general tú miras el conjunto y dices, sí, están las que tienen que estar. Pues, hombre, yo no sé, los Bridgerton... Ya,
o sea,
no sé,
a bulto la cosa ahí está bien hecha, luego discutiría los detalles.
Exactamente. Ya. Y luego veremos quién gana, efectivamente.
Vale. Tenemos, entre los nominados, tenemos, entre los candidatos, tenemos la cuarta temporada del drama de Netflix que recrea la vida de la reina Isabel II, The Crown.
No me equivoco si afirmo que nos respetamos mutuamente lo suficiente para hacernos preguntas más importantes, de mujer a mujer. Es un juego peligroso hacer enemigos a izquierda, derecha y centro.
No, y de la serie de Star Wars, el western espacial de Mandalorian.
Espera, dijeron que tenía 50 años.
Cada especie tiene su evolución. Quizá podría vivir muchos siglos.
Bueno, The Crown y The Mandalorian tienen 24 candidaturas las dos. Mójate, Javier. ¿Quién va a ir por delante?
Yo le di el premio a... el premio Arevalillo a la mejor serie del año a
premio muy, muy conocido y reputado.
Yo creo que los Emmy como mínimo, hombre, lo tendrán en cuenta, ¿no?
O sea, la Academia no está hablando de otra cosa más que del premio Arevalillo, para tomar su decisión. No vamos a disgustar a Arevalillo, ¿eh?
Tiene que ser de Mandalorian, y doy mis argumentos. Aparte de ser muy original,
a ver que hay mucha gente muy partidaria de The Crown,
Sí, pero fíjate, en cualquier otra temporada The Crown era claramente una candidata solidísima. El problema con la cuarta temporada es que yo creo que pincha un pelín. O sea, tiene capítulos muy buenos, tiene tramas muy interesantes, pero en conjunto yo creo que de las cuatro temporadas quizá es la más flojita, manteniendo un altísimo nivel, Pero
afloje
un pelín. Tienes de Mandalorian, tienes Bruja Escarlata y Visión, que yo creo que son dos apuestas y dos propuestas muy novedosas, muy arriesgadas en su momento, y que yo creo que no solo han gustado a los que las hemos visto, sino a los críticos. O sea, creo que ofrecen cosas muy interesantes, muy novedosas. Intuyo que la Academia puede valorarlas por encima de The Crown, pero eso es mi intuición.
La edición de formato miniserie, o sea, serie de una sola temporada, está Bruja, Escarlata y Visión.
Ahora tenemos información de primera mano del interior de la anomalía de Questy.
Compite con Mare of Easttown.
Ese es el lugar del crimen, como decís en tu gremio. Mi nieta estaba arriba desvistiéndose para ducharse. Miró por la ventana y ¡ah! Ahí estaba. Estaba de pie.
Bueno, ¿tú ahí tienes favorita o no tienes favorita?
Me cuesta un montón, pero también está ahí Gambito de Dama, en fin. Diría que Mare of Easttown, yo creo que van a tirar por ahí. Pero insisto, Bruja, Escarlata y Visión me parece una apuesta interesantísima que podría haber salido fatal y sin embargo consigue ofrecer algo completamente distinto. Pero mi favorita es Mare of Easttown.
Y en cuanto a intérpretes, tenemos por ejemplo en categoría masculina a Ted Lasso, que es uno de los grandes favoritos.
El Club Richmond ha anunciado a su nuevo entrenador, Ted Lasso.
Es usted un estadounidense que ahora entrena un equipo de fútbol a pesar de saber poco.
Hay que darlo por...
Esta serie es fantástica. Sí. Y Ted Lasso, que está interpretada por Jason Sudeikis, le conocemos muy bien los que seguimos Saturday Night Live, fue una de sus grandes figuras hace unos pocos años. Yo creo que se merece ampliamente ese premio, yo no tengo ninguna duda en esa categoría de actor de comedia, que es para él, es para Ted Lasso.
Oye, y en cuanto a las comedias, han incluido en esa categoría a Emily en París.
Madre mía, me siento como Nicole Kidman en Moulin Rouge.
¿Te ha llamado la atención esta nominación, Javier?
Hombre, sí, me ha llamado bastante la atención. Me ha llamado más la atención Cobra Kai. O sea, porque me parece una apuesta interesantísima. Yo la he alabado. Está en mi lista de imprescindibles para el verano, para quien no la haya visto. Y creo que es muchísimo más divertida que Emily in Paris. O sea, Emily in Paris es una probatura interesante, pero que honestamente yo creo que tiene muchos más elementos de risas y de comedia Cobra Kai. Pero me ha sorprendido porque no es la típica serie que está en los premios. Es una serie que en su momento fue grabada para YouTube. No tenía muchas ínfulas. Y sin embargo está ahí, jolín.
Sí, vamos a ver qué pasa. ¿Cuándo conoceremos los resultados? ¿Cuándo conoceremos los premios?
Pues en unas semanas, la fecha concretamente para el 19 de septiembre, domingo 19 de septiembre. Vamos, que queda un rato, tenemos todo el verano para ponernos al día del listado que nos acaban de dar, fantástico, para ponernos a ver series como locos en verano.
Bien, ya sabes, ya lo hemos comentado, que están consultando tus premios en la academia para ver, porque sienten, digamos, un gran vértigo de despegarte, despegarse de lo que tú has considerado mejor y peor.
Yo marco tendencia para los premios de todo el año, los Emmy, claro. Los Globos de Oro, como los doy el primero, a primeros de año,
es lo que tiene anticiparse. El que da primero da dos veces. Gracias, Javier.
Muchas gracias, Fernando.
Pues estamos conviviendo como todos los veranos más con los chiquillos. Con los chiquillos, con los niños, con los hijos, con los nietos. Y de pronto nos sorprenden sus genialidades, sus trastadas. Esta tarde estamos escuchando historias de niños traviesos, niños geniales, niños insoportables, que también los hay, también los hay. Nacho, ¿qué están contando los oyentes?
Pues mira, que lo bueno que tienen los niños es que tienen las cosas mucho más claras que nosotros, Fernando. Atento a la nieta de esta oyente.
Hola, gente, desde Cantabria, soy Monse. Mira, a mi nieta la han metido a hacer actividades de verano y me dice la profe pues que el primer día que no ha querido, entre otras cosas hacen baile y que no ha querido bailar. Ya. Y la pregunto a ella, ¿por qué no has bailado? Y dice, mira abuelita, por tres cosas, porque no quería, porque no me apetecía y porque no me gustaba la canción. Anda, ¿y qué le contestas a eso?
Muy fundamentado.
Ya está, es que muy argumentado.
Le pregunta a los niños y se abre la caja de Pandora, O sea, tres razones muy contundentes. Nacho, recuérdanos el teléfono al que pueden mandar los oyentes sus notas de voz.
Pues mira, al número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Este verano deja tu hogar protegido con Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para el hogar del grupo El Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin. Como el precio de aplique de exterior Jano. Es solar, con gran autonomía, alta luminosidad, fácil instalación y solo cuesta 34,99 euros. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Este Oscar lo dedico al director, a mis compañeros y, bueno, a mi hermano gemelo, que me inició en esto cuando éramos pequeños haciéndome pasar por él para probarle los exámenes.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Hola, mira, quiero que este verano disfrutes, quiero que este verano descanses, quiero que este verano te lo pases bien, pero sobre todo quiero que sepas que nosotros, los de la radio, los de la COPE, los del tiempo de juego y el partidazo, te vamos a acompañar, porque mientras que tú estás relajado, nosotros te vamos a ir cantando los medallistas de los juegos, la liga que comienza ya. Descansa, disfruta, pero siempre con la radio, con la COPE encendida.
Manolo Lama vive contigo en tiempo de juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?